Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí, por la gracia de Dios, reunidos, siempre pensando que quizá es la última reunión, porque la próxima estaremos en el cielo. Vivir así, hermanos, que el Señor nos ayude en esa perspectiva de inminencia, el Señor viene pronto. Romanos capítulo 10, entonces estamos ahí centrados en el capítulo 10 de Romanos. Estamos escudriñando un poco acerca del versículo número 15 y 16. Vamos a incluir el día de hoy. Romanos capítulo 10, verso 15 al 16 dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hasta ahí la lectura. Bueno, este pasaje que hemos estado escudriñando ya hace unas semanas, tiene un hilo conductor, ¿cierto? Que lo hemos de alguna manera ilustrado con una secuencia, ¿cierto? Una secuencia divina, ciertamente. El Señor cambia el corazón del individuo, no cabe ninguna duda. Nosotros estamos aquí, decimos amén y creemos en el Señor y creemos en sus promesas, ¿cierto? Porque Él mudó nuestro corazón. Así comenzó todo esto, hermanos. Lo que llamamos llamamiento eficaz, lo que llamamos arrepentimiento, el día en que realmente por primera vez nos sentimos pecadores, porque esa es la gran diferencia de la religión. La religión habla del pecado y dice, sí, somos todos pecadores, ¿cierto? Pero la diferencia de la conversión es cuando nosotros por primera vez nos sentimos pecadores y nos sentimos realmente culpables, convencidos del pecado. Esa es una obra exclusivamente de Dios, cuando mudó y transformó nuestro corazón. ¿Y cómo es esta secuencia de alguna manera en nuestra limitada manera de ver las cosas y entender la profundidad del Evangelio? Esta secuencia es que el Señor mudó nuestro corazón y nosotros por primera vez pudimos oír el Evangelio. Porque no teníamos oído para oír. ¿Usted se acuerda cuando estaba fuera de este camino de gracia, cuando estaba lejos, ¿cierto?, de la verdad y de la luz? ¿En qué estaba usted en ese tiempo? A veces es bueno recordar, ¿ya? Cuando nosotros participamos de la cena, recordamos simultáneamente dos cosas. Primeramente, que es lo principal, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pero también, inevitablemente, recordamos de dónde nos sacó nuestro Señor. Nosotros, hermanos, aunque teníamos algunos senda limpia, podríamos decir, una senda correcta, como decía el apóstol Pablo, irreprensible, eso no nos privaba de ir directo al infierno. Acuérdense que la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, vino un cambio en el corazón, como lo estuvimos analizando ya. Si creyeres en tu corazón, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 9. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Es una transformación de lo profundo que lo hace la palabra de Dios. ¿Ya? Viene el oír y por el oír viene el creer. Esta es la secuencia que decimos, ¿cierto? Cambia el corazón, oímos, creímos y ahora podemos invocar el nombre del Señor. La invocación tiene que ver con ese auxilio constante que pedimos al Señor. Ayer en la reunión con los hermanos decíamos, hay una palabra que comienza a intensificarse en la medida que uno va pasando los años en el Evangelio. Es la palabra misericordia. Ya uno ya sabe que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Y la misericordia está ligada a esta invocación, a esta santa invocación. ¿Se acuerda que nos acordábamos de algunos personajes como Sansón? Que nosotros veíamos el pasaje ahí en el libro de Jueces. Sansón, si usted lo quiere evaluar por méritos, no merecía ser oído por Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, no merecemos ser oídos por Dios, pero porque somos sus hijos y porque estamos en Cristo, Él siempre va a estar escuchando nuestro clamor, nuestra invocación. Entonces Sansón, en las últimas o los últimos minutos de vida, invocó el nombre del Señor, clamó, pidió auxilio, Señor, aunque sea la última vez. ¿Y el Señor le puso algún reparo para responderle? No, inmediatamente. Le demostró que Él es eternamente fiel. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio ahora de invocar. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿A quién le pediré ayuda? ¿A quién invocaré? El socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es el soberano que tiene el control de todo y él siempre está pronto para socorrernos, hermanos. El otro personaje que nos acordábamos en respecto a esto de invocar, y seguimos el avance, hermano, era Pedro cuando se hundía en el agua. Un Pedro que primero descendía de la barca, caminaba por las aguas, pero evidentemente después el mar se estaba bravo, las olas, y de alguna manera uno concluye de que él dijo, Pedro, yo caminando por las aguas, ¿cierto? Perdió la mirada, la confianza en el Señor, que era el que lo sostenía, y ahí ocurre lo que ocurre siempre, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, nos hundimos, hermano. Y en ese fracaso, Pedro invoca el nombre del Señor, pide auxilio, clama, Señor, sálvame, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó, lo tomó al instante y lo puso en un lugar a salvo. Así es, hermano. Entonces, la pregunta que vienen siguiendo aquí el apóstol Pablo y que la hemos recordado, refiriéndose a los judíos, ¿cómo ellos van a pedir auxilio al Señor si no han creído en Él? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no han creído en Cristo? ¿Y cómo van a creer en Cristo si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Se da cuenta que es una secuencia que hemos estado analizando y estamos en el versículo 15 ahora diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, nos detuvimos la semana pasada en esto, ¿eh? El imperativo de la predicación del Evangelio. El id, ¿se acuerda? Como dice ahí Marcos capítulo 16, verso 15, id. El soberano ha encomendado a sus hijos, en el texto directamente ahí está encomendando a sus discípulos que serían sus apóstoles, ¿cierto? El ministerio de los apóstoles es un ministerio específico, un ministerio donde la función era poner el fundamento que es Cristo y después confirmar. Y una vez que eso fue puesto y se confirmó, el periodo apostólico ciertamente cesó, como lo estuvimos viendo los domingos en la mañana también. Entonces, pero nosotros recibimos el legado apostólico y todos nosotros de una u otra forma siempre estamos predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. Pero aquí hay un imperativo divino, como lo dice Mateo capítulo 28, ¿se acuerda? Mateo 28, 19, que lo precede un versículo que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, el Señor tiene toda potestad, Él es soberano. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, por sobre todas las cosas. Y ahí viene, por tanto, ir. ¿Ya? El mandamiento no es de un mero profeta, de un mero mentor, no, es un mandamiento divino. Entonces, cuando nos detenemos en esa palabra enviados, vienen muchas cosas a la mente, por ejemplo, ese capítulo, lo voy a buscar acá, si ustedes lo quieren apuntar después, el capítulo de Isaías 55, cuando descubrimos otro de los pasajes que revelan la soberanía de Dios respecto a enviar su palabra. Por ejemplo, Isaías 55, versículo 11, dice así. Profeta Isaías capítulo 55 verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Normalmente ahí se corta ese versículo. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando recién el Señor me llamaba, siempre se citaba este pasaje hasta ahí nomás. Mi palabra no volverá vacía. Así la aprendí yo. Pero si uno sigue leyendo aquí este versículo 11 del capítulo 55 de Isaías, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la, ahí está la palabra, para que la envíe. El Evangelio, hermano, no depende de la estrategia, del trabajo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Él envía su palabra y su palabra siempre, siempre va a ser eficaz. ¿Se acuerda que el autor de Hebreos lo dice? La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque tiene vida y eficaz porque cumple el objetivo. Así es, hermano. Nunca la palabra de Dios debe ser subestimada. Y permítame el primer paréntesis de la noche, pero hermano, estamos en un tiempo terrible, un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha confusión. Hoy día meditaba en la mañana tantas voces que salen de una misma iglesia, cuando digo una misma iglesia, de la iglesia evangélica. Nosotros tenemos diversas voces que en definitiva son voces que se contraponen. Hay mucha confusión hoy día. Y como lo hemos dicho, estamos en tiempo de foros. Usted se mete a YouTube, lo que yo antes, décadas atrás, nunca vi, hermanos. A lo mejor se veían algunas cosas, pero hoy día es un clásico ver estos foros donde en la plataforma, bien arriba, ¿cierto? Bien exhibido, están diferentes posturas doctrinales de diferentes puntos, escatológica, eclesiología, de los dones espirituales, etcétera. Y cada uno da su posición y todos sacan aplausos, como hemos dicho. ¿Lo ha visto? Entonces la persona que está buscando la verdad dice, bueno, aquí hay una confusión enorme. Uno dice que sí, el otro dice que no, pero a las finales la verdad no sale a la luz. ¿Sabe? Esa práctica, y con esto termino el paréntesis, esa práctica era muy frecuente en los tiempos de la Alta Acrópolis en Grecia. En Grecia se juntaban los filósofos, el filósofo A, el filósofo B, a presentar sus posturas diametralmente distintas, pero como su intelecto lo llevaba a decir, bueno, aquí no importa que nos salga la verdad, busquemos una conciliación en esto, y se iban de la mano y a las finales los oyentes se iban con posturas distintas y una relativización en definitiva de la verdad, la Alta Acrópolis. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿el Señor nos dejó una palabra tan confusa que nadie la puede comprender? Hoy día venía escuchando en la radio el pastor Rosell, ¿no es cierto?, que estaba tratando el tema del Génesis. Porque usted, a mí no me cabe la menor duda lo que él ha planteado en estos últimos meses. Usted negando el Génesis niega todo el Evangelio, porque ahí parte. La total caída del hombre parte en Génesis. Si usted niega el Génesis literalmente, se desmorona todo el Evangelio. Y él decía una cosa muy tremenda. Hoy día los hombres de alta crítica, porque el intelecto uno lo lleva a eso, a empezar a dudar de toda la Biblia. Y a empezar a tomar estos conceptos de que la Biblia está llena de interpolaciones y llena de errores. Y a la final usted lo que predica a la gente es incertidumbre, inseguridad. Entonces decía él. Los predicadores o teólogos de la alta crítica no dicen que esto es la palabra de Dios. Dicen que en esta palabra está la palabra de Dios. ¿Notan la diferencia? Nosotros diametralmente decimos que la Biblia es la palabra de Dios. No decimos que en la Biblia está la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que usted está recibiendo esta enseñanza de que no todo lo que usted lee en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hermano, volvemos a lo puro, a lo que no hay, lo que no tiene escoria, lo que no tiene basura. Donde el hombre interviene, lo profana. Me acuerdo de ese pasaje siempre para redondear la idea. El Señor dijo a Moisés, cuando hagas altar de piedra, no las labres de cantería porque la vas a profanar. El hombre toca algo santo y lo echa a perder. Presentémoslo tal cual está escrito, hermanos, o no hay garantía en eso. Hoy día no satisface mucho presentar la Biblia así a seca. Mire lo que dice aquí. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿De qué está hablando? Hará lo que yo quiero, no lo que nosotros queramos. Soberanía absoluta. Él hace lo que quiere. ¿Y qué más dice? Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces esto desmorona toda la participación de estrategias de aditivos humanos en una iglesia pragmática como el día de hoy, que se disfraza de payaso, que hace esto y esto otro para poder cautivar la atención de la gente. Hermanos, rotundo fracaso. En lugar de cristianizar el mundo, lo que hemos logrado es que la iglesia se ha mundanalizado. El mundo se metió a la iglesia por conceptos pragmáticos. La palabra en sí misma tiene poder y no necesitamos de nada más, hermanos. No podemos subestimar la palabra de Dios. Entonces, volvamos a Romanos 10 que dice aquí en el versículo número 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, si nosotros no somos enviados a predicar, ¿qué vamos a predicar? Recordábamos el pasaje de Marcos 3, cuando el Señor los llamó para sí, a los que Él quiso, para que estuviesen con Él. Qué importante, amados hermanos, es estar con Él, es estar en el secreto de Dios. Tal cual lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, cuando ores, no seas como los hipócritas decía que le gustaba estar en las plazas de pie, etc., sino que entra a la pieza, entra a tu dormitorio y cierra la puerta, que nadie te vea. Y tu Padre que oye en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es necesario, es imprescindible estar con él. El profeta Jeremías decía por su parte, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Es muy importante estar ahí, su palabra, meditar en ella, para poder entender el Evangelio. ¿Qué vamos a predicar si no somos enviados por él? Hoy día en la mañana también me acordaba cuántas peripecias pasaban, me acuerdo en mis primeros pasos de cristiano, porque a uno como que lo programaban, usted es cristiano ya, a un poquito, al agua, inmediatamente, ¿no es cierto?, y después a salir a predicar. Y me acuerdo estas peripecias de salir a predicar a la calle sin saber ni conocer el Evangelio, hermanos. Entonces me acordaba porque justamente estaba escuchando una predicación en la mañana sobre Pablo. Pablo no hizo nada, no subió a Jerusalén, se fue a Arabia. Tuvo 3 años siendo discipulado. Y recién después sube a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Es muy importante esto, hermanos, el considerar que el imperativo divino de predicar tiene que ir acompañado de un mandamiento divino, de un imperativo divino, no es una voluntad humana meramente. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor nos envía a predicar y predicar el verdadero evangelio que está centrado en la persona de Cristo. Porque predicando a Cristo, oyen de Cristo, creen en Cristo y por lo tanto invocan su santo nombre. Ese es el centro del evangelio. Pablo decía, yo no me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. ¿Se acuerda? Locura para los que se pierden. Porque los judíos pedían señales y los griegos que pedían sabiduría, pero él predicaba a Cristo y a este crucificado. Muy bien, entonces el versículo 15 presenta esta gran comisión que el Señor establece para ir a predicar la verdad, el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la semana pasada introdujimos también el comentario de la siguiente parte del versículo, que es, como está escrito, ¿cierto? Versículo 15, estamos, ¿no?, en la lectura. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Gran pasaje, hermanos, porque lo decíamos la semana pasada, los pies en el creyente tienen una connotación muy interesante, muy importante. Los pies nos mueven, es como obvio lo que dije, pero habla de nuestro peregrinaje. La otra vez conversábamos sobre lo que significa la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no es una institución, es un movimiento que se mueve, valga la redundancia. Cuando uno ve todo el campo misionero de Pablo que fue arrasado por los turcos, ¿se acuerda? Él predicó, vamos a situarnos solamente en una región que es Galacia. Galacia. Le costó ser apedreado ahí, ¿no es cierto?, a Pablo en Galacia. Hubo frutos en Galacia. Timoteo era de Listra. Yo decía, mire, lo que costó, el costo que tenía que pareciera este Timoteo, que después llegó a ser pastor en Éfeso, es de Listra, es de la región de Galacia. Entonces, ¿qué quedó de todo aquello? Es la pregunta. Cuando los turcos arrasaron con esa zona. Y uno dice, bueno, ¿fracasó el cristianismo? No, hermanos, de ninguna manera. Nunca el cristianismo ha fracasado. Porque es el mensaje de lo alto, es el mensaje del Todopoderoso. Pero nos hace comprender que el Evangelio no es una institución, es un movimiento. Normalmente uno piensa que una iglesia es la institución, es la corporación. Pero no, la iglesia está compuesta de hombres, de creyentes, de redimidos, que se mueven. Y como el viento, hermanos, de aquí para allá. Entonces, vamos viendo, hermanos, que la esencia de la iglesia ha de tener ese sello, esa impronta, esa característica de peregrina. Nosotros somos peregrinos. ¿Y dónde se centra la vida de un peregrino, el movimiento de un peregrino? Ciertamente, en los pies. Mire, el apóstol Pablo está prácticamente citando lo que decía ya el profeta Isaías, ¿cierto? El profeta Isaías en el capítulo número 52. El profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, dice así, Isaías 52, 7, ¿cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, ¿cierto? del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es una declaración de gozo, hermanos. Cuando nosotros decimos Jehová reina, había un corito antiguo, ¿se acuerdan los más viejos? ¿Ya? Después me lo canta porque yo soy de otra generación más joven. Jehová reina produce gozo. Bueno, Pablo está tratando con los romanos, citando este pasaje prácticamente de Isaías 52:7, centrando la atención en los pies. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de Salomón, que decía, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Es muy importante tener esa humildad de reconocer que estamos tratando, alabando, sirviendo a un Dios todopoderoso, a un soberano, no un diosecillo. Por eso le damos gracias al Señor, hermano. Yo de verdad no puedo sino reconocer, y colectivamente reconocemos, hermanos, que el que estemos entendiendo de que, ¿cómo le vamos a decir al Señor, yo decreto hoy día sanidad? Es absurdo. Pero ahora nos damos cuenta, hermano. Porque si estuviéramos en medio de ese bosque, uno no se da cuenta. Ahora, yo siempre estas conversaciones que hacemos posterior o pre-reuniones con los hermanos, las hermanas, hablamos, ¿por qué le plació a él abrirnos el entendimiento? Nos acordábamos de ese pasaje, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Ahí no está apelando a la voluntad del hombre, está fuera de la iglesia llamando a salir a los verdaderos que están todavía inmersos en este mar de confusión, en esta Babilonia religiosa del último tiempo. Ahora, el que hayamos salido no nos debe llenar de orgullo, de vanidad, de altanería. Todo lo contrario, de un espíritu de alabanza, de reconocerle a él, hermanos. Entonces, estamos tratando con un Dios soberano que nos dice, cuida tu pie. Como dice Pablo a los corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuándo caemos? Cuando nuestros pies resbalan. Los pies tienen una connotación muy importante en las Escrituras y nos acordábamos del lavamiento de pies. El Señor le lavó los pies. Cuando Pedro no quería que le lavaran, le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Ahí Pedro reaccionó y dice, bueno, si es así, lávame completo. Pero la tremenda lección es que el Señor le dijo a Pedro, el que ya está lavado no necesita nuevamente ser lavado. Es decir, hay una doctrina implícita ahí, que es la doctrina de la santificación posicional. Nosotros somos salvos porque estamos en Cristo, hermanos. Esa es la santificación que nos salva. Cierto, todos estamos llamados a vivir una vida en santidad. No cabe ninguna duda. Usted lee las instrucciones apostólicas, estamos llamados a hacer morir lo terrenal, a huir de esto, a huir de esto otro, a santificar nuestras vidas, pero esa no es la santificación que nos salva. Es solamente la santificación en Cristo Jesús. Entonces ahí cuando dice el Señor a Pedro, el que ya está lavado no necesita lavarse sino solamente los pies. ¿Por qué? Porque en nuestro peregrinaje, los pies de los discípulos, los pies de los creyentes, nuestros propios pies en sentido simbólico, se ensucian. Y necesitamos diariamente lavar nuestros pies. Ahora en el sentido espiritual, obviamente, tiene que ver con el pecado presente. Por eso que es tan importante la doctrina de la salvación, hermanos. Es tan importante entender la doctrina de la salvación. Los que en otro tiempo estuvimos en esos lugares que se nos decía, la salvación es por gracia, pero tú tienes que perseverar. La salvación no es por obra, pero tú tienes que perseverar. Entonces la salvación es por obras. Si yo tengo que perseverar y por voluntad humana y por iniciativa humana, yo voy a ser salvo, quiere decir que la salvación es por obras. Pero a la luz del Evangelio, de la verdad cual está escrita, ¿no es cierto? Entendemos que la salvación es por pura gracia. Y la santificación también. Él provee santificación. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? La sangre de Cristo, dice Juan, nos limpia. Fíjese en el tiempo que está conjugado ese verbo limpiar. No dice nos limpió, no dice así. Dice nos limpia, es un presente continuo. Es un lavamiento de pies continuo. Entonces, le damos gracias al Señor porque ahí entendemos ahora este llamado. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Esos pies que son lavados continuamente, hermano, con la sangre de Cristo, con el lavamiento del agua por la palabra. También habla en un momento así de la santificación posicional, que lo hace en el día de nuestra conversión. Entonces, el profeta Isaías dice acá, cuán hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas. Acuérdense que la palabra evangelio en sí mismo significa buena noticia. Pero fíjense que la buena noticia no luce, sino primero se presenta una terrible y una dramática noticia. Usted no puede llegar, como nosotros nos enseñaron, hermano. Me acuerdo que siempre nos enseñaban, cuando llegue una persona tiene que decirle, Cristo te ama. Cristo tiene un plan para ti. ¿Se acuerda? Y yo me acuerdo que en mi primer camino de cristiano vendían unas chapitas que decían Jesús. Y andaba con la carita así, Jesús, para todos lados. Entonces uno va entendiendo, hermanos, que no podemos comprender el amor de Dios, no podemos presentar el Evangelio, sino antes presentamos la terrible noticia del pecado. Esa es la secuencia correcta. Quizás lo resume este texto cortito pero profundo que dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hablar de tú a tú con una persona del mundo, incumbirse y decirle tú y yo somos pecadores. No hay ninguna posibilidad de salvación por obras o por iniciativa humana. El hombre pecó, el hombre debe pagar. Y cuando digo hombre digo mujer, digo tú y yo. Porque mal haríamos decir tú pecador. No, yo no soy pecador, no, somos pecadores. Pablo decía, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, ¿cierto? Entonces, la paga del pecado es muerte, la oscuridad del pecado, pero después viene la buena noticia que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo? Una tremenda noticia, una extraordinaria noticia, una noticia alegre, como dice aquí. Trae alegres nuevas. ¿Cuál es la nueva que tenemos, cierto? Me acuerdo que antiguamente se usaba mucho ese término. ¿Qué nuevas me traes? Nuevas significa noticias. En el inglés se entiende más, ¿cierto? News. ¿Qué nuevas tienes? ¿Qué noticias traes? Bueno, el apóstol Pablo dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, sin excepción. Que Cristo Jesús vino al mundo, mire lo que dice, para la gloria de Dios, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se pone primero en la lista. Qué lindo es cuando el Evangelio nos lleva a la humillación, a no sentirnos mejor, sino que realmente el peor de los pecadores. Y cuando usted habla con sus hermanos en la fe, usted se pelea al primer lugar. No, hermano, el primero soy yo, pero de los pecadores. El Señor murió por nosotros. ¡Qué grata noticia! Uno viene a entender ahora qué grata noticia y qué hermosos son los pies de los que anuncian esta buena nueva de reconciliación con un Dios todopoderoso, con un Dios santo y tres veces santo que aborrece al pecador y que aborrece el pecado. Porque claro, si nosotros analizamos solamente la justicia de Dios, debemos reconocer que Dios en su justicia aborrece el pecado y aborrece también al pecador. Pero gracias sean dadas a Dios que la noticia del Evangelio es que Él extiende su amor, su misericordia, su gracia y un atributo que mencionamos re poco, que la otra vez lo estábamos recordando, su paciencia. Grande es la misericordia de Dios, como dice el Salmo 103, lento para la ira, grande misericordia. Su longanimidad, su paciencia nos ha alcanzado, hermanos. Y eso es producto del Evangelio, el Evangelio eterno, ¿cierto? Que es una buena noticia y que nos sumamos al apóstol Pablo, al profeta Isaías, al decir qué lindos son los pies, qué hermosos son los pies de los que traen esta buena noticia. Hermanos, volvamos a Romanos capítulo número 10, versículo número 15. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! Bien, nos encontramos con una nueva palabra, la palabra paz. Nosotros estamos, hermano, en un tiempo en que el mundo busca la paz, ¿cierto? Y nosotros descubrimos en la Biblia tres conceptos de paz, básicamente, tres conceptos de paz. La paz del mundo, como lo dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz efímera. Ayer hablábamos un poco con los hermanos respecto a esto. El hombre tiene utopías. El hombre corre tras las utopías. Acabábamos de cantar ese himno hace tiempo, que no lo cantábamos, que lo pedía nuestro hermano Nelson. Has corrido tras de un arco iris, porque antes se pensaba, ¿no es cierto?, la historia, el cuento, que al otro lado del arco iris había una tinaja de oro, ¿cierto?, donde prácticamente se encontraba la felicidad. El hombre busca la felicidad, busca la paz, busca, como decirlo, ¿no es cierto?, la medicina, la panacea, como se le dice, de la felicidad, cualquiera esta sea. Entonces, cuando vemos que esto es una utopía, es como una nube, ¿cierto?, que usted la mira, pero el viento la empieza a deshacer. Es como dibujar en el agua. Es incierta, ¿ya? El hombre busca eso y se ve truncado en sus deseos, en su anhelo. Pero, hermano, gloria a Dios que nosotros no pregonamos una utopía. Predicamos la verdad, algo real. Nosotros vamos a ser plenamente felices, hermanos, por toda la eternidad. Imagínense ustedes. Yo le decía la otra vez, conversábamos como familia, a veces nosotros estamos ahí compartiendo, usted con lo suyo, ¿cierto?, con quienes ama, y usted se pone a pensar, esto no es para siempre. No va a ser para siempre. Ahí comprendemos por primera vez lo que decía Salomón, todo es vanidad. Vanidad significa de corto plazo. Usted, aunque se esmere, no va a poder alargar un codo esos momentos y cuadros de felicidad fugaz que vivimos en este planeta, en este mundo. Él nos vino a dar felicidad para siempre, no una utopía. Por lo tanto, no debemos aferrarnos, hermano, a lo que será temporal. Con esto no digo de preocupar la familia, la esposa, el esposo, los hijos, la iglesia, no. Todo lo contrario, debemos cumplir nuestros deberes, amar, etcétera. Pero nuestra perspectiva y nuestra ancla está más allá del sol, hermanos, no en este plano temporal. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio es esta, una paz verdadera. La primera paz, entonces, es una paz efímera. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, de manera terrible, dice, dirán paz y seguridad? ¿Se acuerda? 1 Tesalonicenses 5. Entonces vendrá sobre todos, sobre nosotros. No, sobre ellos, destrucción repentina. Hermanos, la otra vez yo me sorprendía, ustedes saben que el eslogan oficial de las Naciones Unidas es paz y seguridad. Es increíble, hermanos, es como la profecía recobra tal vigencia que nosotros la estamos viendo, pero así, de una manera literal. No tiene nada que interpretar. Usted se mete en la página web de la ONU y va a encontrar un portal que dice paz y seguridad. Las mismas palabras que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo miles de años atrás. Dirán entonces paz y seguridad y vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Señor dijo, la paz no la doy como el mundo la da. Esa es la primera paz. La segunda paz, hermanos, que vemos en las Escrituras, que está ahí en Filipenses capítulo número 4, esa paz que Dios promete que sobrepasa todo entendimiento, cuando dice aquí, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, tenemos la paz del mundo, una paz efímera, una paz utópica, una paz que no tiene consistencia. Número dos, la paz de Dios que nos permite tener nuestros corazones y nuestros pensamientos guardados en Cristo Jesús. Este pasaje siempre lo analizamos a la luz del tema de la ansiedad, del afán y de la ansiedad, ¿no es cierto? Nosotros nos llenamos de afán y de ansiedades, de temores. No conciliamos el sueño. Estamos con problemas anímicos, de emociones. Porque estamos sin paz. Y necesitamos de la paz de Dios. Y el Señor promete de esa paz. Pero hay también una responsabilidad en el creyente, porque esto le está hablando a creyentes y es un privilegio de creyentes, que esa paz viene producto de nuestra confesión, como lo dice el versículo 6. Sean conocidas vuestras peticiones, ¿se acuerdan? Que lo hablábamos una vez, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El Señor conoce todas las cosas. Antes que nosotros le confesemos, Él sabe lo que nos pasa. Pero el tema somos nosotros, hermano. Acuérdense que el Señor buscaba a Adán. ¿Dónde estás tú? El Señor sabía dónde estaba. Pero Él, voy a decirlo en términos muy humanos, acorraló a Adán hasta que confesara el pecado. ¿Dónde estás tú? Entonces uno normalmente cuando va a las plantas del Señor, uno dice de una manera muy ambigua, Señor, tú sabes lo que me pasa. Sí, Él sabe lo que me pasa, lo que te pasa, lo que nos pasa. Pero Él quiere nuestra confesión, con palabras, para que todo nuestro intelecto, nuestras emociones, se derramen delante del Señor. Es muy fácil decir, Señor, si tú sabes lo que me pasa. Sean conocidas vuestras peticiones con una... no dice solamente una mera oración, sino que dice oración, ruego y acción de gracia. Y ahí el Señor promete la segunda paz que estamos analizando. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz irracional. No podemos comprender un hombre, una mujer, un creyente que tiene paz en la adversidad. No es humano. Pablo lo enseña desde el lugar menos apropiado que podría ser. Él nos lo está enseñando desde un hotel 5 estrellas, de una oficina calefaccionada, y lo está enseñando de una cárcel. ¿Usted se acuerda que Filipenses tiene una palabra que se repite mucho? La palabra gozo. ¿Cómo podríamos manifestar gozo, hermano, en medio de la adversidad? Es una obra de Dios. Es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y la tercera paz que tiene relación, hermanos, con lo que vamos a culminar el día de hoy, es la paz que revela Romanos capítulo número 5, versículo 1. Romanos 5, 1, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note la diferencia. No es la paz de Dios, sino que es la paz para con Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que antes de haber sido justificados, nosotros estábamos en enemistad con Dios. Ayer lo conversábamos, recordábamos esta palabra gracia. La palabra gracia, hermano, normalmente nosotros la definimos simplemente como un favor que no merecemos, ¿cierto? Y está correcto. Pero tiene una profundidad aún más grande, porque gracia significa un favor desmerecido. No solamente no merecido, sino que un favor desmerecido. ¿Qué significa desmerecido? Que no solamente no lo merecíamos, sino que nos habíamos hecho indignos de merecerlo. No solamente éramos indiferentes ante Dios, sino que éramos enemigos de Dios, hijos de ira, igual que los demás. Por lo tanto, estábamos en guerra con el Señor, estábamos en enemistad con el Señor. Pero cuando Él vino a nuestra vida, nos abrió el corazón y todo lo que hemos estado analizando y vamos a seguir haciéndolo ciertamente, viene una declaración judicial tremenda que es la justificación. Aquí dice, justificados pues por la fe. Acuérdense que la justificación es una declaración judicial en donde el culpable recibe la inocencia. Mire lo que dice el versículo 25 del capítulo número 4 de Romanos. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros predicamos la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. Porque no solamente la muerte de Cristo es la que nos salva, sino que la resurrección. La muerte de Cristo nos entrega perdón de pecados y la resurrección nos entrega justificación. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que si nos quedáramos en la cruz de Cristo seríamos perdonados. Pero no podemos entrar al cielo así, solamente perdonados. Tenemos que entrar justos. Y ahí viene la justificación, que es una declaración judicial, es decir, el juez justo dice, tú eres inocente, no por mérito, sino en virtud de un inocente que muere por ti. Y ese inocente, ¿cómo se llama? Nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación es una declaración imputada, ¿cierto?, que no merecemos, que se nos fue impuesta. Entonces uno entiende ahora que la salvación es algo impuesto. Él nos imputó justicia. Nunca la aceptamos nosotros, hermano, nunca la buscamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando eso ocurre, ¿saben lo que se produce inmediatamente? Gozamos de la tercera paz que queremos analizar, de la paz para con Dios. Es decir, por primera vez tenemos paz para con Él. Ya no estamos en enemistad, estamos reconciliados con Dios. Vueltos a unir con Dios. Después que el pecado nos separó, porque el pecado introdujo la muerte significa separación, la justificación y la muerte de Cristo nos produce reconciliación y paz para con Dios. Bueno, entendiendo eso, y con esto vamos a terminar en esta noche, ¿a qué se referirá entonces cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? No, de ninguna forma puede ser esta paz pregonera del catolicismo romano, del ecumenismo y la paz que todos somos hermanos y que suena muy universalista, ¿no? No, no es esa paz. Es la paz para con Dios. La paz que produce el Evangelio. La paz que produce la justificación. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo de que con este Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio eterno del Señor, logramos paz, ciertamente los creyentes, la iglesia, los peregrinos, portan esta anunciación feliz de buenas nuevas que anuncian la paz. Entonces nosotros vamos ahondando más y escarbando y escudriñando más y vamos comprendiendo que uno de los títulos de nuestro Señor es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, claro, el mundo quiere una paz sin el Rey. El único que va a establecer la paz es el Rey de Paz, el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como decía un hermano que nos acompañó allá en Temuco el año pasado, nuestro hermano Thompson, ¿se acuerda? Decía, ¿cómo es posible que estamos viviendo el reino sin el Rey? Y uno mira al mundo y uno dice, estamos viviendo paz, seguridad, plenitud, alegría. La iglesia que no cree en las cosas futuras dice que sí, dice que el mundo está mejor que antes. Acuérdense que ellos postulan la idea de que el mundo va a ir mejorando y que nosotros debemos impactar la sociedad. Hoy día mismo leía un artículo que decía, Dios necesita artistas. Hermano, Dios no necesita de nadie. ¡Qué absurdo, hermanos! Y es una página, es un portal que se jacta del conocimiento y la teología bíblica, que está teniendo mucho impacto en todo el mundo. Dios necesita artistas. Hermanos, que el Señor nos ayude a confiar solamente en el Evangelio que tiene poder. Señor, bendiga su palabra.